Natalia Bonilla, ella es presidenta de Acción Ecológica. Ingeniera Bonilla, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Ingeniera Bonilla, ¿podría activar su micro, por favor? Parece que lo tiene en silencio en estos momentos.
Buenas noches, María del Carmen. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta invitación.
Gracias a usted por acompañarnos. Los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro se ven gravemente perjudicados en lo social y también en lo ambiental, justamente porque no para esta actividad minera en esa zona. Y algo que no debería darse, porque existe una expresa prohibición a través de medidas cautelares. Pero ¿qué pasa con esto? Se quedó en letra muerta. ¿Quiénes son responsables de que se haga caso omiso a estas medidas cautelares?
Bueno, digamos que estas medidas cautelares fueron emitidas en el 2011. Uh-huh. Y en un primer momento sí se les hicieron caso. Yo me imagino que ustedes recordarán cuando se explotaron las maquinarias allá en San Lorenzo y en Eloy Alfaro. Fue algo que causó mucho ruido. Sin embargo, después de este primer momento, estas medidas cautelares se quedaron abandonadas y poco a poco fueron retornando todos estos frentes mineros. Uh-huh. Entonces, esto es algo que ha pasado a lo largo de aproximadamente 7 años que se empezó esta intensificación de la minería. Y claro, quienes tendrían que haber estado vigilantes para que no avance la minería eran el Ministerio del Ambiente, uh-huh, que estaban involucrados, era el Ministerio de Salud también, que tenía que velar porque la población llegue a tener buena salud, uh-huh, el Ministerio de Minas, la ARCOM, igualmente el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, y estas medidas cautelares también incluían a los GATS locales. Sí, porque a ellos se les exigía que provean a las poblaciones de agua limpia, sobre todo tomando en cuenta que los ríos, el 80% de los ríos de los dos cantones estaban absolutamente contaminados.
Lo cual es alarmante. Estamos hablando de cuántos frentes mineros activos se encuentran operando en la zona en estos momentos.
Nosotros hemos recibido referencias de alrededor de 52 frentes activos. Uh-huh. Es un número altísimo. Nosotros consideramos que el Estado tiene que tomar en cuenta este número tan grande para tomar medidas que sean integrales, que sean reparadoras y que sean eficientes.
Ahora, ¿qué se enfrentan justamente por esta situación las comunidades, las poblaciones locales que con este tipo de actividades? ¿Con qué afectaciones tienen que vivir? Estamos hablando además de qué número de comunidades, de cuántas personas que están siendo afectadas por esto.
Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta que cuando llegó la minería, uh-huh, destrozó los trabajos locales, están sus espíritus, por ejemplo. Entonces, uh-huh, no podríamos hablar que se está destrozando solamente el medio ambiente, los medios de trabajo que eran la agricultura, la recolección manual del oro, que era importantísimo. Esta recolección manual que hacían las mujeres en los ríos, y los ríos tenían que estar limpios para poder hacer esta recolección, fue devastada cuando llegó la minería ilegal, uh-huh, con maquinarias, ¿no? Y dejó a todas estas personas sin sus fuentes tradicionales de trabajo, sin sus ingresos tradicionales.
Que eso es justamente lo que significa la minería artesanal, que en realidad en estos momentos, como usted dice, ya prácticamente no existe porque los ríos están tan contaminados que ya no es posible realizar minería artesanal. Sin embargo, hay una gran cantidad de gente, muchos de ellos viven, y parte de las comunidades viven justamente de la minería hacia cielo abierto, de esta minería que se está realizando de forma ilegal, al margen de la ley, y rechazan la intervención muchas veces de las autoridades, rechazan la intervención de los controles que se deben hacer, porque obviamente, lastimosamente, este es un medio de vida, es la única manera en la que pueden ganar algo de dinero. Sin embargo, ese es un problema grave, porque mientras haya gente en las comunidades que esté dispuesta a seguir trabajando en la minería ilegal, va a ser más complicado poder erradicarla, poder terminar con esto.
Bueno, yo incluso cuestionaría esta frase de trabajando, en verdad, porque son muy precarias las situaciones como las personas, uh-huh, están en estos frentes mineros. O sea, por ejemplo, las mujeres que están ahí Ellas no tienen seguridad social, ellas están metidas en un hoyo con agua sucia, con agua lodosa, que está absolutamente contaminada con arsénico, con mercurio. Día a día su salud es muy perjudicada. Los estudios de salud que yo he podido revisar hablan de una incidencia muy grande de enfermedades respiratorias y evidentemente esto se debe a todos los vapores de agua que están en estas pozas. Es decir, este tipo de mecanismos para que las personas utilizan para tener recursos es muy vulnerable a su propia salud. Entonces, decir que es un trabajo es una forma de obtener recursos una vez que la minería destrozó sus fuentes de trabajo. Entonces, realmente es no podemos creer que esta es una forma de trabajo digna. O sea, no comprendo por qué. Porque podríamos conformarnos una sociedad en que unas comunidades tengan que someterse a este tipo de condiciones para poder tener un poco de ingresos. Me parece que más bien tenemos que empezar a reflexionar y hacer un cambio para que hayan trabajos dignos. La población también denuncia que no existen créditos para ellos, que no pueden acceder a créditos agrícolas. Y claro, esto también es una falta del Estado. Igualmente, allá tampoco existe educación. No existen colegios, por ejemplo, la educación solamente es básica. Yo también he recibido testimonios que me dicen que mucha gente tendría que estar recolectando oro en estos frentes mineros porque necesitan ingresos para poder mandar a sus hijos al colegio, porque no existen colegios y porque la gente desea superarse. Y además de eso, también hay una alta población de las personas que denuncian toda esta minería porque no se benefician en absoluto. Porque ellos no trabajan, bueno, o no están obteniendo recursos de estas pozas y lo único que reciben es contaminación.
Aquí lamentablemente lo que pasa es que hay un vacío del Estado, es decir, está dejando espacio justamente para que estas actividades se desarrollen a falta de justamente oportunidades que se puedan dar, como usted dijo hace un momento, a las poblaciones, a las comunidades, a mucha de la gente que se presta para realizar este tipo de actividades al margen de la ley. Justamente para mañana se ha anunciado la realización de un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional por parte de una delegación de comunidades de San Lorenzo, obviamente por la vulneración de sus derechos, que es lo que estamos hablando, por el incumplimiento ante una resolución judicial, no hay controles, se trata de tierra de nadie. ¿Será que se va a hacer algo con respecto a esto? ¿Qué se puede esperar?
Efectivamente, mañana hay ese plantón en las afueras de la Corte Constitucional a las 10 de la mañana. Yo les invito a todos los radioyentes que acompañen en estos reclamos por derechos, porque tenemos que pensar que este es el Bosque del Chocó, el maravilloso Bosque del Chocó, uno de los lugares más megadiversos del planeta, que es lleno de endemismo y además de culturas vivas, con cascadas increíbles, ríos todavía quedan y eso es lo que hay que salvar. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues las comunidades acuden a la corte a pedir que se dé cumplimiento a las medidas cautelares. Y esa es la exigencia a la Corte Constitucional. Y si es que no hay una respuesta favorable, de todas formas, las comunidades han anunciado que van a continuar con su estrategia legal, incluyendo también el ámbito internacional. Porque tenemos que recordar que acaban de morir 4 mujeres inocentes y un niño de 12 años, en un territorio donde habían medidas cautelares. Si el Estado hubiera aplicado las medidas cautelares, no estaríamos hoy llorando estas muertes.
No tenía que ocurrir esto.
Si los ministerios hubieran ejecutado las medidas cautelares, cumplido con su deber, no estaríamos lamentando lo que ha sucedido.
¿Y qué pasó también con la responsabilidad ante este lamentable evento ocurrido la semana pasada, precisamente el miércoles 18? ¿Se hicieron presentes las autoridades, las instituciones que tenían en cierta parte responsabilidad por lo ocurrido? ¿De alguna manera han asistido, han hecho frente a esta situación, han ayudado a los familiares de estas 4 mujeres y de este pequeño niño que lamentablemente perdieron sus vidas en este derrumbe?
Bueno, hay que señalar que apenas se anunció el accidente, el alcalde de San Lorenzo reaccionó, igualmente la gobernadora, y la semana pasada hubo una mesa de emergencia para poder responder, para poder evaluar. El Ministerio del Ambiente también estuvo presente, la ARCOM también estuvo presente, y eso realmente está muy bien. Sin embargo, yo sí quiero señalar que esto lo debieron haber hecho hace 8 años atrás, y cada año reunirse para evitar ese accidente. O sea, sí puede dar impotencia, indignación, que solamente la pérdida de vidas humanas nos mueva a la acción, cuando tenemos que siempre estarnos moviendo para prevenir esto, porque la pérdida de la vida de estas mujeres ya es irremediable.
Además, es reacción, ingeniera, ya no es acción. Acción hubiera sido si se lo hubiera hecho con anterioridad, todos estos años, justamente se hubiera trabajado en la forma de controlar, de eliminar esta minería ilegal. Ahorita es una reacción, es decir, hubo lastimosamente este evento en el que perdieron la vida 5 personas, y entonces lo que hay por parte de las autoridades es una reacción.
Sí, tenemos que preguntarnos, ¿por qué es una reacción? ¿Por qué, si es que se sabe lo que está pasando, si todas las entidades del Estado conocen la realidad de la frontera, el tema de la minería ilegal no es nuevo, ¿por qué no dejó? Yo quisiera señalar que en un estudio internacional sobre el tráfico ilegal señala que el 77% del oro del Ecuador es de origen ilegal. Yo creo que por ahí es donde nosotros tenemos que empezar las investigaciones, a ver por qué solamente se reacciona y no se actúa a tiempo.
Así es. ¿Qué pasó con la retroexcavadora que había en esa zona cuando veíamos las imágenes? Vimos en algunos momentos, justamente estaba ahí mientras llegaban la gente de los medios, las autoridades, a ver qué es lo que había ocurrido, los rescatistas. Sin embargo, de repente esa retroexcavadora desapareció. ¿Qué pasó? ¿Fue retenida? ¿Fue inhabilitada?
La verdad es que yo tampoco he recibido noticias, yo también tengo esta pregunta. Las comunidades, las personas suelen informar que cuando se dan operativos policiales, este año hubieron 7, cuando se dan operativos policiales, este tipo de maquinaria simplemente se deslizan hasta Colombia. Así es como se fuga. Sin embargo, también esto de que podrían aparentemente fugarse con tanta facilidad hasta Colombia, genera inquietudes.
Nos da avisos de que también hay corrupción, lamentablemente.
Exactamente. Además, muchos estudios de la minería, con respecto a la minería, señalan que son grupos irregulares, de los grupos armados irregulares de Colombia, también tienen inversiones en estos frentes mineros ilegales.
Bueno, esperemos que se tomen las medidas necesarias, veamos qué sucede mañana en el plantón que se va a dar a partir de las 10 de la mañana en las exteriores de la Corte Constitucional. Le quiero agradecer a la ingeniera Natalia Bonilla, presidenta de Acción Ecológica, por habernos acompañado en este espacio informativo.
A usted, María del Carmen, buenas noches a todos y les esperamos mañana.
Muy buenas noches.
Noticias, entrevistas.